Continuamos esta mañana con Wenir Sartul, Leonardo Costa, Alejandro Sierra y Gabriel de la Coste. Pasamos al segundo tema. ¿Qué rol juegan los partidos menores en la campaña electoral? La presencia de Pablo Mieres en el ciclo presidenciables que organizan El Espectador y Deloitte puede ser una buena ocasión para dejar planteada esta pregunta. Pero la carrera electoral hacia octubre cuenta con más candidatos a la presidencia de la República que los que tienen representación parlamentaria en esta legislatura. Ayer, por ejemplo, pudimos verlos a todos en el debate sobre seguridad organizado por el semanario Voces. Allí participaron Rafael Fernández, candidato por el Partido de los Trabajadores, Gonzalo Abella, candidato de Unión Popular, y César Vega, candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI. Nos pareció que vale la pena, entonces, plantearse la pregunta que disparábamos al inicio. ¿Qué rol juegan los partidos menores en esta campaña electoral? ¿Cómo la ven? Leonardo.
Yo creo que juegan un rol trascendental, no por lo que puedan ser estos partidos que están ahora, sino por lo que es el concepto de democracia. Parece que una democracia se construye justamente con aquellas voces que no tienen voz y que a partir de la militancia o el convencimiento van generando nuevas nuevos adeptos. Una democracia para mí se tiene que medir justamente por el respeto a las minorías y por la presencia de minorías, aun cuando de pronto no tengan la posibilidad de tener representación parlamentaria. En Uruguay, los medios de comunicación tienen la tendencia de justamente de mirar las encuestas y en función de las encuestas bien cómo asignan los tiempos. Y yo creo que eso es una política desde el punto de vista de lo que es el marketing muy buena, pero desde el punto de vista de lo que es la calidad de democracia muy mala. Yo creo que es muy bueno que existan nuevos candidatos. El Frente Amplio no hubiera sido gobierno si siempre se lo hubiera tratado de esa manera. Y sin embargo se fue ganando un lugar en la política uruguaya. Entonces, a mí me parece muy bueno que la participación, después de si la gente lo sigue o no lo sigue, ese es otro tema, pero me parece que la calidad de la democracia se mide justamente por el respeto a esas minorías en solitario, que las encuestas de pronto le dan muy poca participación.
¿Qué tan importantes son esas minorías? A ver, por ejemplo, traigo la encuesta de Factum, la última, sobre intención de voto. Al Partido Independiente le otorga una intención de voto del 3%, a Unidad Popular una intención de voto del 1%, y al PERI, al Partido Ecologista Radical Intransigente, también 1%. Según equipos, la última también, la intención de voto para el Partido Independiente es de 2% y le atribuye una intención de voto de 1% a otros partidos, que básicamente dice es Unidad Popular y PERI.
Estos números no son despreciables. Hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando se piensa en los partidos pequeños en Uruguay, y que es que, contrariamente a las quejas de usuales de Pablo Mieres, el régimen electoral uruguayo es relativamente generoso con los partidos pequeños.
Con el tercer escrutinio.
Es decir, no solamente tenemos representación proporcional, es decir, si uno tiene 3% de los votos, va a tener cerca de 3% de los escaños, sino que además no hay un mínimo umbral para lograr representación parlamentaria, como en muchos países. Por ejemplo, en Alemania hay que llegar al 5% para tener representación, en Suecia, en Israel, en muchos países es así. Y tercero, que las barreras para competir son relativamente bajas. Lograr 500 votos para competir no es algo espectacularmente difícil, por más que, por ejemplo, el Partido Uruguayo no llegó a ese umbral. Pero creo que además hay razones políticas por las cuales estos partidos, además de viables por las reglas electorales, son importantes. Primero porque, como hoy decía Alejandro, es probable que no tengamos mayoría parlamentaria en el próximo periodo. Por más que todavía es posible que el Frente Amplio tenga mayoría, y por más que es posible que los partidos tradicionales tengan mayoría en soledad, las dos cosas, ninguno de los escenarios hoy se puede descartar, hay un tercer escenario posible en el cual ni el Frente Amplio ni los partidos tradicionales tienen mayoría parlamentaria, por lo tanto van a ser los partidos chicos los que
el eje de la...
Claro, que sean, diría de Mieres, el fiel de la balanza, que es el proyecto histórico del Partido Independiente, que no le ha salido porque el Frente Amplio no ha dado mayorías parlamentarias, pero es lo que ellos buscan. Y yo creo que hay una tercera razón por la cual estos partidos son importantes, que es que tienen, después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, una significación política que hay que pensar. Porque tanto el Partido Independiente como la Unidad Popular son, en algún punto, decisiones del Frente Amplio. El Partido Independiente es la continuación del nuevo espacio que se fue del Frente Amplio en 89, por más que con detalles. Y la Unidad Popular es la continuación de la Asamblea Popular que se fue del Frente Amplio en 2006. Y el candidato del PERI dijo varias veces que él supo ser votante del Frente Amplio, y el PT, por más que nunca fue parte del Frente Amplio, sí es un partido de izquierda. Entonces, hay un gran electorado que gente de izquierda y que gente que probablemente en algún momento votó Frente Amplio, que está desconforme, pero que ni loca vota los partidos tradicionales. Y creo que ese es un lugar que fue el voto en blanco en las municipales de 2010, que existe, que es importante y que hay que ver hasta qué punto o el Frente Amplio lo recupera, o votan en blanco, o lo captan los partidos pequeños.
¿Pueden ir?
Comparto completamente el análisis. Me parece muy bien, muy interesante. Yo creo que esta es una elección básicamente parlamentaria. Lo que se va a elegir es el Parlamento en los hechos, ¿no? Por más, todo es posible, pero todo indica que no se va a elegir presidente en esta vuelta. Entonces pasa a ser significativo cómo se va a integrar el Parlamento. Y también parece bastante obvio que no va a haber mayoría parlamentaria. Entonces, la posibilidad de que estos partidos, de alguna manera menores, sin que esto tenga nada de peyorativo, es decir, el Partido Independiente y estos partidos, Unidad Popular, PERI y PT, la posibilidad que logren incluir algunos parlamentarios de otro color político, a mí me parece que puede ser interesante. ¿Por qué? Y bueno, porque primero va a diversificar las voces, porque últimamente, primero, el hecho de que no haya mayoría parlamentaria va a terminar con la mano de yeso, ¿no? Es decir, aquello de que las cosas, así como venían del Ejecutivo, así salían, porque como estaban los votos, plácate, lo meto y chao. Entonces, cero labor crítica, incluso de los parlamentarios.
Bueno, ese es un concepto en el que insistía hoy Mieres, ¿no? Cuando se hablaba del rol del Partido Independiente en un próximo periodo de gobierno.
Seguro, creo que la diversificación va a llevar a que necesariamente los proyectos tengan que ser analizados, los parlamentarios tengan que trabajar para argumentar y para hacer críticas y sugerir cambios a los proyectos legislativos, y se deje de aprobar lo que viene desde el gobierno en bloque. En segundo lugar, se termina también un poco esa noción de cierta impunidad del partido de gobierno. La idea que puedo hacer cualquier cosa porque, total, el Parlamento nunca me va a desautorizar porque yo tengo la mayoría absoluta, y se terminó, que tampoco es bueno. Me parece que la diversificación del Parlamento puede ser un hecho positivo. Y es absolutamente cierto que hay dentro de la izquierda un grado importante de dispersión, es decir, de gente que históricamente votó al Frente Amplio y hoy está oscilando entre votar en blanco o votar alguna de esas opciones de izquierda, es decir, desgajadas de la izquierda tradicional. Y ahí hay un tema que me parece que todavía no está resuelto, hacia dónde se va a orientar esa... Probablemente no siga una sola orientación, se manifieste de varias maneras, ¿no? Comparto...
¿Decís que no, ese electorado no necesariamente vota al Frente Amplio, por ejemplo, en una segunda vuelta?
No lo sé. Yo estoy hablando ahora de octubre, ¿no? Porque me parece que en octubre es cuando, de alguna manera se va a hacer el voto que cada uno siente que refleja más su opinión. La elección de noviembre siempre es una elección forzada, donde tenés solo dos opciones y mucha gente vota, digamos, opta por el mal menor, por decirlo de alguna manera, porque de repente no comparte exactamente la postura de ninguno de los candidatos, pero lo que termina siendo es decir, bueno, prefiero que sea este y no el otro, o este antes que el otro, ¿no?
Alejandro.
Bien, me pareció súper interesante el análisis que hizo Gabriel. A mí lo voy a ver desde una óptica mucho menos de politólogo, porque no lo soy. Me cuesta mucho ver al Partido Independiente en el género partidos menores. Ayer veíamos el Ateneo o debate que organizó Voces, que para mí estuvo muy bueno, y veíamos la postura de Mieres en un tono mucho más acorde a lo que eran los demás candidatos, en el sentido de hablar estrictamente de lo que se proponía en el evento. Los otros partidos menores quizá aprovecharon el micrófono para divulgar algunas otras ideas. Creo que algunos, especialmente creo que el PERI, fue que se expresó más en otras áreas. Quizá esto se dé por el rol justamente que puede cumplir Pablo Mieres o el Partido Independiente en realidad durante la próxima legislatura. ese rol quizá articulador. Obviamente los partidos menores, sí, me parece fundamental su participación. Creo que aportan mucho a la democracia y siempre te dan un punto de vista quizá distinto, quizá porque nacen enfocados en determinados temas más específicos o cosas así, que le dan un tono mucho más relevante a ciertos temas que quizá los demás candidatos ponen como un punto más en su programa. En fin, creo que su participación es fundamental.
En Uruguay siempre hubo partidos llamados menores, aventuras electorales de individuos que quisieron en algún momento emerger políticamente y no lo podían hacer dentro de las estructuras tradicionales. O sea que no es un fenómeno nuevo, toda la vida existió. Desde las campañas de los años 40 en adelante uno siempre escuchaba que había alguno. La diferencia me parece que hay acá, y creo que está bueno lo que decías recién tú, de diferenciar el Partido Independiente de los demás, es hay algunos que ya se han ido consolidando en estructura, como es el caso del Partido Independiente, por su representación parlamentaria, y otros que son, salvo Asamblea Popular, son emergentes por diferentes razones. Pero creo que en la lógica de una elección parlamentaria, un diputado puede llegar a ser vital para un determinado proyecto. Entonces ahí está el poder de estas minorías.
Una última cosa, vale, no va a dar para esta tertulia porque ya estamos terminando, pero creo que habría que discutir seriamente el tema de las mayorías parlamentarias, que se ha transformado en un tema electoral, y yo creo que no hay suficiente discusión sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y por qué razón de la existencia de mayorías parlamentarias en general. Yo personalmente, y en esto no estoy de acuerdo con Daniel, no creo que los parlamentarios no analicen los proyectos, no creo que el Parlamento tiene muchos problemas, pero el Parlamento ha modificado cosas muy importantes del proyecto del Ejecutivo y ha votado contra el Ejecutivo del Frente Amplio, sin ir más lejos, por ejemplo, Tabaré Vázquez vetó la ley del aborto en su periodo de gobierno. Y creo que, si bien obviamente hay diferentes opiniones sobre lo virtuoso o lo no virtuoso de las mayorías parlamentarias, las mayorías parlamentarias pueden generar problemas, es cierto, por hacer muy predecible lo que va a pasar con el Parlamento y generar quizás algún problema de representación por eso, pero también tiene sus tiene sus problemas, no que no haya mayoría parlamentaria. Uh-huh. En términos de accountability al Parlamento, en temas de quién es responsable por las políticas, y también en términos de gobernabilidad. Y hay que ver, a mí no me resulta tan obvio que sea algo malo que haya mayoría parlamentaria.
Eso es un tema. Cuando hay mayorías parlamentarias, la actividad de colegislador del Poder Ejecutivo es enorme. Y digo colegislador por ser muy generoso. Hay proyectos de ley que son técnicamente absolutamente deficientes porque no hay discusión parlamentaria. Exacto. Y porque, como vienen por el Poder Ejecutivo y este es el proyecto del ministro fulano, no se pueden tocar. Y yo creo que eso le ha hecho un gran daño a la legislación y a los efectos que la legislación tiene. Yo creo que la legislación tiene menos efecto de lo que todo el mundo cree, pero hay veces que influye en algunas cosas.
Capaz sí. Que ahí también había que trabajar en cuáles son los apoyos técnicos que tiene el Parlamento para trabajar.
Sí, acá me interesaba retrucar. Yo te voy a decir una cosa, tú me nombraste el caso del veto a Tabaré Vázquez, pero es un caso absolutamente anecdótico de que el Parlamento votó algo en contra de lo que pretendía el presidente, incluso la bancada del Frente Amplio votó algo en contra. Pero si después mirás proyectos como el de bancarización obligatoria, ni se discutió en el país, vino así, ¡puc! En el periodo anterior, la ley de procedimiento policial, que era la supuesta panacea que iba a resolver todo, se aprobó habiendo serias objeciones sobre su constitucionalidad en varios aspectos. Por supuesto, no produjo ningún efecto y ahí seguimos siendo el tema policial en debate sin no lo resolvió. Digo, la función del parlamentario es analizar y discutir cosas y modificar cosas, y la mayoría joroba en ese aspecto.
A modo de tweet, ni siquiera telegrama, Leonardo y Oenir querían hacer un comentario.
Simplemente un recuerdo para un gran profesor, que fue profesor mío y creo que también de Oenir, Casinele Muñoz, que estos días desapareció, un gran constitucionalista, polémico muchas veces en algunas de sus posiciones, pero un gran docente, de los que desgraciadamente cada vez quedan menos.
Sí, y un hombre de pensamiento muy independiente, capaz de sostener posiciones que no conformaran ni a tirios ni troyanos, y bueno, me parece una pérdida. Eso.
Señores, nos despedimos. Wenir Sartú, Leonardo Costa, Alejandro Sierra y Gabriel de la Coste, les agradezco y nos reencontramos en la próxima semana, si les parece.
Hasta la próxima.
Yo fui alumno de tu viejo, ¿no?
Hasta la próxima y le quedamos. Emiliano nos queda viviendo.
Les queda viviendo unos minutos. Lo arreglan con él, ¿eh?
Yo iba a empezar a contar.
Ahí yo le paso el problema.